Si tienen sus Biblias, hoy estamos comenzando una serie en Primera de Corintios, un estudio que probablemente va a durar un poco más de un año, si Dios permite y Cristo no regresa antes. Hermosa, hermosa carta. Y quisiera comenzar planteando la pregunta, ¿cómo sabes si eres salvo? ¿Cómo sabes si eres salvo? Supongo que muchos de nosotros contestaríamos la pregunta así, por su fruto los reconoceréis. ¿Sí? Y esa es una respuesta correcta, pero creo que incompleta, incompleta. Porque aunque obedeces a Dios, ¿cómo sabes si tu obediencia es suficiente? Si tu obediencia es tu única métrica, siempre habrá dudas porque es subjetivo. Y el otro problema es de que la respuesta está totalmente desconectada del requisito para la salvación. Es decir, uno esperaría que la respuesta a la pregunta ¿cómo sé que soy salvo? Debe estar bien ligado a la pregunta ¿cómo es que soy salvo? Ilustración. Si llegara a preguntar a uno que llegó como migrante a este país, ¿cómo sabes si has llegado a ser un ciudadano americano? Y él me dice, bueno, es que vivo acá, tengo una licencia de conducir, un pasaporte, pago impuestos. Yo diría, bueno, probablemente son el fruto de tu ciudadanía. Pero creo que una respuesta aún más convincente sería, bueno, yo sé que soy ciudadano porque cumplí con todos los requisitos que me pidieron, ¿no? He estado aquí más de 5 años, llené mi aplicación de nacionalización, tomaron mis huellas digitales, tuve mi entrevista, pasé el examen y finalmente tomé el juramento de lealtad. Y cuando unes esa respuesta objetiva con el fruto de tu ciudadanía, tienes un argumento aún más fuerte. Entonces, si aplicamos ese principio a nuestra salvación, cuando nos preguntamos, ¿cómo es de que sabemos que somos salvos? La primera parte de nuestra respuesta, ¿cómo es de que sé que soy salvo? Tiene que ser porque creo en Jesús, que murió por mí, que fue sepultado y que al tercer día fue resucitado entre los muertos, según la Escritura. Dios es un gran salvador. Dios prometió de que si invoco el nombre de su Hijo Jesucristo, que seréis salvo. Y yo lo he hecho y Dios es fiel. Dios va a cumplir con su promesa. Yo confío en Él. Y mi certeza, en primer lugar, está anclada a esa realidad objetiva, ¿no? De que hice lo que Dios me pidió para recibir su salvación. Y luego junto a esa respuesta objetiva también afirmo de que sé que mi fe es genuina porque el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que soy un hijo de Dios porque me ha transformado, porque me ha producido en mí arrepentimiento. Yo no soy perfecto, pero ya no soy esclavo de pecado como antes. Me arrepiento cuando peco. Entonces, sabemos que somos salvos en primer lugar porque creemos y en segundo lugar porque nuestra fe produce fruto. Y es importante dar dos partes de esa respuesta para tener máxima certeza. Porque Dios quiere que todo cristiano viva asegurado de su salvación. Que descansemos en la tremenda verdad de que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesús. Y lo enfatizo hoy porque hoy es muy de moda entre ciertos predicadores hacer dudar a todos todo el tiempo. Es como si tuvieran una misión de hacerte cuestionar tu salvación todos los días, en cada sermón. Y mira, es necesario predicar mensajes así, que amonestan a los oyentes a evaluar sus vidas a la luz de la Escritura. Ustedes lo han escuchado de su servidor. Mateo 7 presenta la terrible realidad de que muchos dirán a Cristo, Señor, Señor, y Él les va a decir, no los conozco. Sin embargo, no debes estar cuestionando tu salvación todos los días. Y como pastor, yo debo advertirles de que es posible ser demasiado introspectivos y te hace inútil, porque ni siquiera sabes si eres cristiano y terminas mirando hacia adentro demasiado. Estás mirando a tu propia vida para tu certeza únicamente. Y si te miras a ti mismo cada rato y tu fruto para la certeza de tu salvación, siempre vas a tener dudas porque no eres perfecto. Y pierdes tu paz, pierdes tu gozo, pierdes tu certeza. Cuando en vez de mirar a ti mismo, debes mirar ¿dónde? Mirar arriba. Hermano, si quieres estar más asegurado de tu salvación, mira a Cristo. Mira la gracia de Dios. Así que debo reconocer que como pastor yo tengo dos deberes. Es cierto, tengo el primer deber de ser responsable por exhortar a cada uno de nosotros de examinarse para asegurar de que ninguno de ustedes piensa que es salvo cuando no lo es. Ninguna persona no arrepentida debe salir de mi sermón con certeza de una salvación que no tiene. Pero soy también igualmente responsable delante de Dios por ayudar a cada creyente, cada hijo de Dios, de estar más asegurado del amor de Dios, más cierto que eres un hijo de Dios. Y el primer párrafo de 1 Corintios es una hermosa declaración de esa realidad y brilla de manera aún más clara a la luz del contexto del resto de la carta. Y aprovechamos entonces para hacer un resumen de la carta para introducir la serie. 1 Corintios es una carta con mucha corrección, con mucho regaño, con mucho pecado. Y esto es lo que sorprende cuando leemos el primer párrafo. Porque Corinto es probablemente la iglesia más pecadora de todo el Nuevo Testamento, por lo menos en este tiempo. Ellos tenían menos fruto visible de todas las iglesias. Si pensamos en la carta, pues en los primeros capítulos Pablo los regaña por las divisiones que hubo. Unos decían, yo soy de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos. Tan divididos que Pablo en el capítulo 3 los llama carnales. En el capítulo 5 los corintios se jactaban de tolerar una fornicación realmente impensable. En capítulo 6 estaban demandando los unos a los otros en la corte civil. Capítulo 7, problemas con el matrimonio tan inconcebible que Pablo tiene que decirles que solamente deben casarse entre cristianos. Capítulos 8 a 10, estaban usando sus libertades cristianas de manera ostentosa, buscando hacer caer los unos a los otros. Capítulo 11, las mujeres no mostraban sumisión a sus maridos en público. También, otra vez, inconcebible, al final del 11, los hermanos estaban emborrachándose en la cena del Señor, imagínense. Capítulos 12 al 14, usaban sus dones de manera egoísta para exaltarse a sí mismos. Capítulo 15, Pablo tiene temor que algunos incluso van a llegar a negar la resurrección de Cristo. Mucho pecado. Pero ¿sabes lo que no encontramos en 1 Corintios? A Pablo diciendo, Corintios son tan pecadores que yo no sé si son salvos. Deben evaluar, Corintios, si producen el fruto necesario para llegar a la salvación. No lo encontramos. Ahora, lo hace en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Porque es necesario hacer esa evaluación de vez en cuando. Pero noten que no fue la primera reacción de Pablo a los corintios. Su primera reacción fue recordarles de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es lo que alimenta nuestro arrepentimiento. La gracia de Dios que nos asegura en la salvación. Es lo que nos fortalece para luchar contra nuestro pecado. Así que este primer párrafo exalta la gracia de Dios y llega a ser el fundamento desde el cual Pablo lanza sus exhortaciones. Así que vamos a dividir los primeros 9 versículos en tres aspectos de la gracia divina que nos ayuden a luchar contra nuestro pecado más asegurados de nuestra salvación. Y los tres aspectos son la gracia presente, pasada y futura. La gracia presente, pasada y futura. Vamos a leer los primeros versículos y luego orar. Estoy leyendo desde la Nueva Biblia de Américas, que tiene ustedes en vez de vosotros, que por lo menos en mi caso es más fácil de comprender, por si ven algunas diferencias ahí. Dice así la palabra de nuestro Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. De manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso libro. Gracias por las verdades que hemos leído, de que tú nos has santificado y que tú prometes terminar esa obra de santificación en el regreso de tu Hijo Jesucristo. Oramos que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros, iluminándonos, ayudándonos a ver más de tu gloria, Padre, brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ayude a luchar contra nuestro pecado y andar en santidad delante de ti. Transfórmanos y confórtanos en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, primero, luchamos asegurados por la gracia presente. Luchamos asegurados por la gracia presente. Pablo comienza diciendo que es llamado a ser apóstol de Jesucristo. La introducción realmente es una introducción normal para una carta del primer siglo, autor, destinatarios y luego el saludo. Pero Pablo siempre mete unos diamantes ahí, preciosas, para alimentarnos y alentarnos. Y también introduce uno de los temas que va a haber en la carta, lo que viene. Y lo primero que vemos cuando comparamos esta introducción con las otras cartas es un énfasis sobre el apostolado de Pablo. Recuerden que el apostolado de Pablo fue cuestionado mucho al principio de su ministerio. Tiene que escribir todo 2 de Corintios para probar su apostolado. Él le recuerda que él es un enviado autoritativo del Señor Jesús. En griego, un apóstol es esto, un emisario, un enviado autoritativo. Entonces Pablo está diciendo que fue enviado directamente de parte de Cristo resucitado. Y por cierto, es por eso que no puede haber apóstoles de Jesús hoy en día, porque un apóstol es alguien que vio físicamente al Señor resucitado y que fue enviado por él. Y Pablo dice en 1 Corintios 15 que él era el último en ver al Señor Jesucristo. Luego también en el versículo 1 añade que fue llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios mismo. Es decir, que las exhortaciones que vienen más tarde en la carta vienen con toda la autoridad de Dios. Y finalmente menciona a Sóstenes, probablemente el mismo Sóstenes que encontramos en Hechos 18, que fue oficial de la sinagoga en Corinto después de que Crispo se convirtió al Evangelio. Y yo supongo que Pablo lo incluye aquí en la introducción porque Sóstenes le ayudó a escribir la carta. ¿Recuerdan la manera en que Pablo escribe sus cartas? Es de que él está dictando y alguien está ayudándole a escribir. Versículo 2 dice que la carta se escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, y debemos pensar un poquito ahí en la relación entre Pablo y esta iglesia en Corinto. Pablo plantó la iglesia en el año 51 más o menos, lo vemos en el libro de Hechos en el capítulo 18, en el contexto de su viaje segundo viaje misionero. Estaba viajando con Silas, con Lucas y Timoteo. Los cuatro iban primero por Filipos y por Tesalónica, muy perseguidos ahí, encarcelados, ahí en la parte más norte del país actual de Grecia. Y Pablo tuvo que huir solo a Atenas, también no le fue bien ahí, entonces pasó a Corinto. Y ahí es donde Dios abrió una puerta para el Evangelio. Fue perseguido un poquito al principio en la sinagoga, pero luego Dios decide salvar a Crispo, el primer líder allí de la sinagoga. Y luego el Señor abre una puerta increíble allí para ministrar entre los griegos. Y Pablo tiene un ministerio muy fructífero. Pasa casi 2 años allí en Corinto, que es más tiempo que había durado en cualquier otra ciudad hasta la fecha de las iglesias que había plantado. Y seguramente en esos 2 años miró mucho la gracia de Dios que era evidente en la vida de los corintios. Así que afirma, versículo 2 continúa, que han sido santificados en Cristo Jesús. Que en griego es una realidad presente. Los corintios se gozaban de la condición actual de haber sido apartados, santificados en Cristo Jesús. Estaban en Cristo, como Pablo subraya en sus cartas, con todas las bendiciones que esto involucra. Eran santos en Cristo. En la Biblia hay 3 etapas diferentes de la santificación. Tenemos la santificación inicial que estamos viendo aquí, que cada cristiano es un santo. Cada cristiano ha sido apartado y santificado para el Señor. Luego tenemos la última etapa, la santificación final, que se refiere a la glorificación. Pablo lo va a explicar en el versículo 8 cuando habla de que seremos irreprensibles delante de Él cuando el proceso de santificación termina. Y luego ahora en el inter, nosotros estamos siendo diariamente santificados, transformados hacia la imagen de Cristo. Y eso es lo que Pablo describe en la frase que sigue, que es no solamente están en la condición de haber sido apartados y santificados, sino también fueron llamados a vivir así, llamados a ser santos, a vivir como santos. Entonces, si nos preguntamos por qué es que fuimos apartados, por qué fuimos santificados, es para vivir en santidad. Y obviamente Pablo está poniendo el fundamento de algunas exhortaciones que vienen más tarde, en que el problema de los corintios es que fueron santificados, pero vivían como santurrones. Que ellos habían sido escogidos, pero vivían como egoístas. ¿Sí? Y debían luchar contra su pecado. Pero el punto de Pablo aquí en este primer párrafo es de que la forma de luchar contra el pecado es con la gracia de Dios. Pablo ha estado trabajando con ellos en esto. 1 Corintios no es la primera carta que les escribe. Lo sabemos porque en 1 Corintios 5:9 Pablo menciona una carta que él les había escrito aún antes. Pablo y los corintios están intercambiando cartas. Lo que pasa es que después de plantar la iglesia en Corinto en el 51 más o menos, él luego termina su segundo viaje misionero y en el tercer viaje misionero va a Éfeso y está en Éfeso unos 3 años y durante su tiempo en Éfeso está intercambiando esas cartas y escribe 1 Corintios más o menos 4 años después de que plantó la iglesia. Entonces escribe en el 55 más o menos desde Éfeso, en parte para contestar unas preguntas que ellos le habían planteado y en parte por las preocupaciones que él tenía de cosas que había escuchado. Y la primera preocupación, creo que la más importante que vemos en la carta, en los primeros capítulos, eran las divisiones que hubo entre los hermanos. Y creo que es debido a esto que la última frase del versículo 2 enfatiza tanto la unidad, y la unidad no solo en una iglesia, sino la unidad de la iglesia universal, que dice que con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto nos une, saber de que todos recibimos la misma gracia de Dios, todos somos parte de la misma iglesia universal. Debemos ser recordados de esto, ¿no? De que nosotros debemos buscar la unidad, y no solamente entre nosotros, sino entre todos los cristianos. El verbo invocar allí es una palabra rica, bíblica, que describe al que acude a Dios para recibir socorro y sostén, ayuda. Y lo que nos une a la iglesia universal entonces es de que todos hemos acudido al mismo Señor. Todos somos mendigos que fuimos a buscar ayuda de la misma fuente, del Señor Jesucristo. En Joel 2, Dios dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿no? Todo aquel que clama a Yahweh será salvo. Y Pablo dice que ese Señor a que todos hemos acudido es Jesucristo, ¿no? Ese es Jesucristo, Dios hecho carne, el eterno Hijo de Dios. Y dice que es Señor nuestro y de ellos, porque todos claman al mismo Señor. Y esto obviamente nos humilla, nos une. No somos mejores que otros, todos estamos en la misma condición. Hay un solo Señor para todos, una sola confesión, todos invocamos al mismo Cristo. Luego viene versículo 3, el saludo, que es normal para Pablo, pero muy, muy rico. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia de Dios es la descripción de todas las bendiciones divinas que recibimos, ¿no? Todo es gracia porque no merecíamos ni una sola. Nosotros por nuestro pecado y rebelión merecemos fuego, merecemos ira, merecemos castigo. Si no estás en el infierno, estás recibiendo gracia, algo que no mereces. Entonces, gracia simplemente significa una bendición inmerecida. Es cuando Dios derrama su bondad sobre nosotros, aunque no la merecemos y no podemos recompensarle. Es una bendición gratis, que no tienes que obrar para recibirla. Pablo explica esa definición en Romanos 11:6, de que si la salvación es por gracia, entonces ya no es por obras. De otra manera, la gracia no sería gracia. Si tienes que hacer algo para recibirlo, entonces no es gratis. Si tienes que hacer algo para recibirlo, es una recompensa por tu labor. Pero no, nuestra salvación es por gracia. Efesios 2:8, hemos sido salvos por gracia. Eso no de vosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Y esto nos humilla, ¿no? Los corintios, exactamente como nosotros, batallaron como nosotros batallamos con el orgullo, con el egoísmo. Y noten que Pablo, en vez de darles más ley, comienza dándoles más gracia. ¿Sí? Porque la gracia es lo que nos enseña a no pecar. La gracia es lo que alimenta nuestra obediencia como cristianos. Porque la gracia nos enseña que no somos mejores que otros. ¿Cómo voy a estar dividido con un hermano si sé que yo he recibido una gracia que no merezco? Y Pablo quiso que no solamente sintieran esa gracia, pero que también sintieran el resultado de esa gracia, que es la paz de Dios. Paz, en su sentido más limitado en griego, habla del cese de conflicto, que es hermoso, ¿no? De que antes hubo enemistad. Antes cada incrédulo, ¿no?, tiene enemistad, un enemigo omnipotente, que es una horrible realidad, ¿no?, que nacemos con un enemigo omnipotente en el cielo. Y por la gracia de Dios recibimos paz, el cese del conflicto. Pero lo curioso es de que en la mente judía, shalom, paz, realmente no habla, no enfatiza el aspecto negativo de la paz, que ya no hay conflicto, sino que enfatiza el aspecto positivo. Se trata de que estás completo. Si tienes shalom con Dios, no es solamente porque no tienes enemistad, sino que ahora tienes amistad con Dios, que estás bien, que estás bienaventurado, que tienes gozo en Dios. Y eso es lo que Pablo quiere para ellos, que sientan la gracia de Dios y el shalom de Dios. Y dice que esto solamente viene de Dios Padre y te viene mediante el Señor Jesucristo. Tenemos su nombre, Jesús, y luego dos títulos, Señor y Cristo. Y esos dos títulos hablan tanto de la deidad de Cristo como su humanidad. Primero su deidad, porque Él es Señor, es el Yahweh del Joel 2, a quien tenemos que invocar para la salvación. Él es Señor, el eterno Hijo de Dios. Pero también es el Cristo. Y Cristo significa Mesías en hebreo, o sea, el ungido prometido del Antiguo Testamento, ¿no? Esa simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el hijo de David que reina eternamente, ¿no?, que trae su reino eterno al mundo, un humano que es hermano nuestro, que nos salva de nuestro pecado. Y es una bendición saber y pensar en esa realidad presente, actual, de que nos gozamos de la gracia y shalom de Dios mediante Jesucristo. Y que debido a esa gracia hemos sido santificados, apartados. Y el hecho de saber que fuimos bendecidos con tanta gracia nos impulsa a vivir en santidad para agradar al Señor que nos ama tanto, que nos ha dado tanta gracia. Y nos santifica hoy, aún como los corintios pecamos. Es un motivo grande para luchar fuerte para agradar al Dios que nos dio, que nos da su gracia. Segundo aspecto es la gracia pasada. No solamente luchamos asegurados por la gracia presente, también luchamos asegurados por la gracia pasada. Noten el tiempo de los verbos aquí, versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Pablo primero los anima comunicándoles que ora por ellos, que da gracias a Dios por ellos, que para mí es increíble. Es una gran bendición saber que alguien está orando por ti. Me imagino un consuelo increíble para los corintios saber que el gran apóstol Pablo oraba por ellos, y en particular que oraba agradecido a Dios. Y Pablo es un gran ejemplo para nosotros en esto, ¿no es cierto? No solamente que debemos dar gracias a Dios por nuestros hermanos, sino que también debemos comunicar eso con nuestros hermanos. Yo sé que debo aprender de eso seguramente, orar más por ustedes y decirles que oro por ustedes y que doy gracias a Dios por el gran privilegio y la gracia de poder servirlos. Es un privilegio totalmente inmerecido. Decirles que los amo en el amor de Cristo, ¿no? Animarles con esas verdades como Pablo lo hacía. Pablo dice que en particular oraba tan agradecido por la salvación que ellos habían recibido, porque habían recibido la gracia de la salvación, ¿no? Es la razón principal de su gratitud, que Dios les dio gracia en Cristo Jesús. Recibieron la herencia de Dios. Somos coherederos de la misma herencia. Vamos a pasar la eternidad juntos como hermanos. Somos hijos de Dios. Y noten, Pablo ubica eso en tiempo pasado, que es una realidad ya pasada, ya realizada. Es una gracia que les fue dada. Eso es una realidad para cada cristiano aquí. Recibiste gracia y saben que nadie te la puede quitar. Es una gracia que te fue dada eternamente porque es vida eterna y vida eterna dura eternamente. Romanos 8, nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Juan 10, estamos seguros en la mano de nuestro pastor. Así que Pablo, antes de regañarlos y corregirlos, comienza diciendo, doy gracias a Dios por ustedes, porque antes de pensar en tus fallas, sé que son mis hermanos, sé que han recibido la gracia de Dios y me gozo en esto. Esto me da felicidad y me motiva a dar gracias a Dios por ustedes. Y Pablo está seguro de esto, no solo por la verdad objetiva de que invocaron el nombre de Jesús, es la parte objetiva de nuestra certeza. Noten que también Pablo está seguro por el fruto que vio en ellos en el pasado. Noten el versículo 5. Dice, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Pablo recuerda, se acuerda de la obra de Cristo en la santificación de ellos, cuando estuvo con ellos. Recuerda que fueron enriquecidos en todo, que es una manera interesante de hablar del estatus del cristiano, que cada cristiano es un rico. Cada cristiano es un rico. No porque tengamos dinero físico, sino porque nos pertenece una herencia infinita. Nos pertenece una herencia espiritual. Todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y Pablo lo observó su riqueza, en particular por medio de su palabra y de su conocimiento, noten. Los corintios evidenciaron su riqueza espiritual en la forma que hablaron en sus palabras y en su conocimiento, su teología, su comprensión de la enseñanza del Evangelio. Y Pablo lo notó, lo observó, y ahora se anima cuando lo trae a su memoria, ¿no? De que recuerda cómo es de que ellos pudieron hablar de Cristo y cómo pudieron comprender el amor de Cristo. Pero es interesante que se enfoca en solo esos dos conceptos, palabra y conocimiento, en particular cuando pensamos en lo que viene en la carta de Corintios, porque son las dos áreas en donde Pablo más los va a regañar, en sus palabras y en sus conocimientos. Se jactaron con sus palabras y se jactaron por su entendimiento. Entonces creo que es notable que aquí Pablo, antes de exhortarles en esas cosas, reconoce que recibieron su habilidad de hablar la palabra de Dios y su habilidad de comprender la teología por la gracia de Dios. Es decir, aún en su pecado, Pablo reconoce que ellos habían distorsionado un regalo bueno que Dios les había dado. Y antes de corregirlos, Pablo quiso que comprendieran eso, que Dios estaba obrando en sus vidas. agrega en el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado, noten otra vez, tiempo pasado, fue confirmado en ustedes. El testimonio de Cristo se refiere simplemente al Evangelio, que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, y hubo testigos de esto. Testigos que luego testificaron, en particular los apóstoles, testificaron del Evangelio, y fue ese Evangelio acerca de Cristo que luego fue confirmado en los corintios. Es decir, que el testimonio de Cristo acerca de la salvación, acerca del Evangelio, eso produjo salvación en los corintios. Luego dice, esto fue confirmado en sus vidas. Yo lo vi, yo lo observé. Tu salvación fue autentificado, confirmado por Dios. ¿Y cómo? Es la pregunta. Bueno, noten el versículo 7. Confirmado de manera que nada les falta en ningún don. Literalmente, no ser privados en ningún don. No carecer de ningún regalo de Dios. Ahora, cuando ves la palabra ahí, don, a lo mejor tu mente corre a 1 Corintios 12 al 14, cuando Pablo abarca el tema de los dones espirituales. Pero noten aquí que no dice don espiritual o dones espirituales. Creo que está hablando de manera más general de todos los regalos de Dios, de todo lo que Dios les dio, que incluye toda su santificación, todas sus obras. Claro, incluye sus dones espirituales, pero también incluye todo. Lo leo similar a lo que Pablo dice en Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? Todas las cosas, todos los regalos que Dios nos ha dado. Saben que todo regalo viene de lo alto. Toda la vida, todo aliento que tomas, todo es un regalo de Dios. Y Pablo reconoce que Dios había bendecido a los corintios de manera extravagante, con la santificación, con cambios radicales, que ellos salieron de un Corinto perverso, de mucho pecado, ¿no? Y Pablo vio su arrepentimiento, su transformación, vio cómo muchos hablaron en lenguas, cómo algunos hicieron milagros, cómo hubo tantos profetas. Recuerden, en el primer siglo, ellos no tenían el Nuevo Testamento, cada domingo venían para escuchar de profetas que estaban dando nueva revelación. Pablo lo vio. Vio cómo Dios suplió cada una de sus necesidades. Y para Pablo esto confirmó que ellos habían recibido la gracia de Dios en verdad. Y por eso daba gracias a Dios. Pero también vemos cómo esto prepara el terreno para las exhortaciones que vienen. Porque si estas son expresiones de la gracia inmerecida de Dios, no tiene sentido jactarse de esos dones y regalos, ¿no? Uno de mis versículos favoritos en 1 Corintios está en el capítulo 4, versículo 7, donde Pablo pregunta, porque ¿quién te distingue? Y creo que la respuesta implícita es Dios. Dios es quien nos hace diferente. Siguiente pregunta. ¿Qué tienes que no recibiste? O sea, si cantas bien, si eres inteligente, si puedes enseñar, si puedes servir, ¿quién te distinguió así? ¿Quién te hizo así? Dios. Entonces pregunta, si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? No te puedes jactar de un regalo que no mereces y que no ganaste, ¿no? Nos humilla saber de que todo es por la gracia de Dios. Ahora, antes de pasar al tercer punto, solo quiero aclarar un punto. Los carismáticos usan ese versículo para supuestamente probar que todos los dones que veremos más tarde en Corintios el don del apostolado, el don de la profecía, de lenguas, de sanidades. Todo tiene que ser vigente en el día de hoy, porque el versículo dice que los corintios tenían todos los dones mientras ellos esperaban la venida del Señor. Pero no significa esto por dos razones. La primera, porque ni siquiera menciona dones espirituales. Y segundo, porque aunque es cierto que los corintios tenían todos los dones que ellos necesitaban para su edificación, no significa que nosotros necesitamos los mismos dones. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos no tenían el fundamento puesto de los, o sea, la piedra principal, Jesucristo, con sus apóstoles y profetas, como Efesios 2:20 describe. Es diferente. Ahora el canon está cerrado. Ahora, si nosotros queremos escuchar profecía, acudimos a la palabra profética más segura, que es la palabra suficiente de Dios, que encontramos, según de Pedro 1:3, todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Entonces, sí es cierto que nosotros también nos gozamos de todas las bendiciones, todos los dones que necesitamos. Eso no es igual que en la primera época, en el primer siglo. Entonces, los corintios en este segundo punto fueron animados a pensar y recordar la gracia pasada, no solamente la gracia actual. Y creo que nosotros debemos pensar en esto. Obviamente no debemos basar toda nuestra confianza en cosas que hicimos en el pasado. No debemos pensar, bueno, hace 20 años yo fui al frente y levanté la mano y confesé, así que ahora puedo vivir como el diablo y ser salvo por algo que hice en el pasado. No estoy diciendo esto. Pero tampoco debemos descartar la obra de Dios en nuestras vidas en el pasado. Es de ánimo pensar en cómo Dios nos ha dado su gracia en el pasado. Y hay varios pasajes en la Escritura que nos anima con esto. Pienso en Hebreos 6:10, en donde Dios dice, que no es, bueno, el autor dice, Dios no es injusto, lo presenta como una injusticia. Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido en el pasado y sirviendo aún a los santos. Este ánimo, yo pienso en ustedes, yo veo caras que los he conocido más de 20 años, sirviendo y sudando en el campus. Y es de gran ánimo y da mucha certeza que estamos en la fe, aumenta mucho nuestra certeza. Así que nuestra certeza en la salvación crece cuando pensamos en la gracia actual, pero también la gracia pasada. Y ahora también, tercer punto, la gracia futura. Lucharemos mejor contra el pecado cuando estamos asegurados por la gracia futura. La gracia futura. Noten la segunda mitad del versículo 7. Esperando ansiosamente la revelación o la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ese verbo esperar ansiosamente ocurre unos 8 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces en Romanos 8 hablando de cómo aguardamos y cómo esperamos la glorificación, ¿no? Cuando Cristo regresa por nosotros, que es su sentido aquí. Pienso como ilustración en una esposa en siglos pasados que tiene a su marido en el ejército y ha estado fuera del país varios meses. Y no es como hoy que el marido puede estar mandando textos a cada rato diciéndole cómo está. La esposa simplemente está en casa esperando todos los días pensando, hoy podría ser el día. Y cada vez que alguien toca la puerta, su corazón acelera, a lo mejor es mi marido. Y así tenemos que esperar a nuestro Señor todos los días. Hoy puede, hoy en la tarde, en el almuerzo, Cristo puede regresar por nosotros. Tenemos que esperar ansiosamente de que viene el Señor para derramarnos de su gracia. ¿Sí? Que vamos a glorificarle, vamos a servirle. Eso es lo que esperamos, la revelación, la manifestación. Apocalipsis en griego, la apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Es simplemente el momento cuando Cristo se presenta visiblemente en el mundo de nuevo. Un diccionario lo define como develamiento. Y me gusta porque hoy en día es el punto. Hay un velo que bloquea nuestra vista de nuestro Señor Jesucristo. Como una novia que pone un velo antes de la consumación de su matrimonio. Pero muy pronto, hermanos, el velo será quitado. Muy pronto vamos a ver a nuestro Señor cara a cara y reinaremos con Él. Él es nuestro gozo. Él es la expresión más pura de nuestra gracia futura, de que tendremos a Cristo. Tendremos nuevos cuerpos para poder alabarlo, para poder amarlo, porque Él es digno. Y luchamos hoy en día de que nuestro pecado, que nos frustra, impide nuestro amor, impide nuestra alabanza. Él lo merece. Él es Señor. 6 veces en los primeros 10 versículos, Pablo llama a Cristo el Señor. Lo es. Lo hace también seguramente para preparar terreno, para fortalecer la idea de que Cristo es el único Señor de su iglesia. No hay varios pastores aquí. No hay varios señores aquí. Hay un solo pastor de este rebaño. Hay un solo Señor de este rebaño y es Jesús. Y el hecho de recordar esta realidad es lo que nos une y quita las divisiones. Porque si hay un hombre que se exalta buscando gloria en la iglesia, debe saber que está batallando contra el verdadero Señor de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Cristo y solo Cristo merece el título Señor. Todos confesaremos de que Él es Señor. Y no solamente porque nos ha confirmado en su gracia pasada, noten versículo 8, de que Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no solamente es el autor de nuestra fe que nos ha confirmado antes, Él también es consumador de nuestra fe que nos confirmará hasta el final. Esto habla de que la santificación que Cristo comenzó en el verso 6, el Evangelio de Cristo que fue confirmado, ahora Cristo lo termina, lo va a terminar, nos va a confirmar hasta el final, preservándonos hasta el fin. Lo mismo que dice en Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo. Cristo promete de que Él nos hará irreprensibles en su día. ¿Qué es el día de Cristo? Bueno, es el día que Él regresa y demuestra su gloria al mundo, que reina en poder. Está diciendo que la santificación, entonces, que empezó en nuestra conversión, que continúa hoy en la santificación progresiva, Dios lo va a terminar. Es algo garantizado. Mira, Dios no es un obrero irresponsable. Dios no comienza trabajos que no termina. Si Dios comienza una obra en alguien, lo termina. Un día no tendrás pecado. Un día serás irreprensible. Es increíble. Paralelo a uno de mis versículos favoritos en Colosenses 1, de que Dios nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué gracia nos espera? Que gente tan sucia como nosotros, tan sucia como los corintios, tan pecadores, llenos de defectos, llenos de fallas. Y Dios promete confirmarnos hasta el final, preservarnos hasta el final. En griego se trata de una garantía legal, ¿no? Similar a Efesios 1 cuando dice que el Espíritu Santo es las arras, la garantía, el enganche de nuestra salvación. que si Dios justifica a alguien y le da su espíritu y luego no le da el pago final, el mentiroso es Dios. El fraude lo ha cometido Dios. Pero Dios no hace esto. Cuando Él comienza una obra, Él lo termina. Cristo nos hará irreprensibles. Y esa gracia futura, esa promesa, esa bondad, debe llenarnos de gozo y de paz. Y la certeza y la seguridad que sentimos cuando pensamos y meditamos en su gracia futura, entonces debe darnos fuerza para luchar contra nuestro pecado mientras esperamos ese día. Porque el amor de Cristo, la gracia futura de Cristo, quien promete salvarnos, nos constriñe, nos enseña, nos impulsa. La gracia de Dios es el alimento que nos fortalece nuestra lucha contra el pecado. Y sabemos de que es cierto. Sabemos de que Él va a cumplir su palabra. ¿Por qué? Versículo 9. Porque fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No olviden esto, hermanos. Nuestra certeza en la salvación finalmente descansa en el carácter de Dios. Que Dios nos hizo una promesa y Dios es fiel. ¿Has invocado al nombre del Señor Jesucristo? ¿Has creído en Jesucristo? Dios es fiel. Dios es fiel, porque Dios no puede mentir. Si Dios dice que nos va a presentar hasta el día final, entonces lo va a hacer. Lo va a hacer. Entonces Pablo concluye esta introducción con el mismo verbo con el que empezó, llamado. ¿No? Fuimos llamados, versículo 2, a ser santos. ¿Y seremos santos? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios nos llamó a ser santos y luego nos unió. ¿Nos dio comunión con quién? Coinonía con su Hijo, el Señor Jesucristo. Fuimos llamados a tener coinonía, comunión con nuestro Señor Jesucristo. Comunión con Cristo es comunión con su santidad, porque Él es santo. Y nuevamente, si pensamos en lo que sigue, en el versículo que sigue, pues no tiene sentido tener divisiones. Si cada uno de nosotros tenemos coinonía con el mismo Señor, si cada uno de nosotros tenemos coinonía con Cristo, ¿Cristo puede ser dividido? Jamás. Si en verdad tenemos comunión con Cristo, tendremos unidad los unos con los otros. Así que Pablo nos establece, nos fundamenta en esta primera sección en la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios que nos fortalece para luchar contra el pecado. ¿No? Tenemos que pensar en todos los aspectos de la gracia de Dios que recibimos en la vida. Cuando pensamos y meditamos en la gracia actual que presente, que recibimos, en que Dios nos está santificando, nos está transformando, nos lleva al arrepentimiento todos los días, a la confesión de pecado, más amor por Él. Es una gracia constante, regalos incesantes. También nos alienta a pensar en la gracia pasada, cuando nos convirtió, cuando confesamos a Cristo por primera vez y recordamos nuestra confesión, nuestro bautismo. Eso nos da más certeza. Y también la gracia de Dios nos abruma pensando en la gracia futura, de que somos hijos de Dios y Cristo pronto regresa por nosotros para derramar toda su bendición y hacernos irreprensibles delante de Él. Su gracia nos inunda, nos abruma, y eso nos fortifica y nos vigoriza para luchar contra el pecado que todavía nos asedia. Porque no queremos desagradar al que nos dio tanta gracia. Miren, hermanos, Pablo dice en Tito 2 que es la gracia de Dios que es nuestro maestro. Es la gracia de Dios que nos enseña a renunciar la impiedad y los deseos mundanos de este mundo. Y a veces pensamos de manera contraria, a veces pensamos que cuando uno está en pecado, que lo que necesita es más legalismo, lo que necesita son más reglas y un cristianismo más estricto, más regaños. Y pues claro, las exhortaciones son necesarias, pero lo que impulsa la obediencia por encima de todo no es la ley. Lo que impulsa la obediencia es la gracia de Dios. Lo que alimenta nuestra obediencia es la certeza absoluta que estamos sumergidos en la gracia de Dios por siempre, eternamente. Ahora, yo sé que vivimos en un tiempo de internet cuando alguien puede sacar un extracto del sermón fuera del contexto y tratar de probar que Josías ahora está predicando un evangelio gratis que no produce obediencia. Y que estoy diciendo que puedes creer y luego vivir como el diablo y ser salvo. O puedes ser pasivo en la vida cristiana y dejar que Dios haga todo. Y pues tengo que decirles que yo no temo esas acusaciones. Por dos razones. Primero, porque me agrada escuchar las acusaciones, porque Pablo fue acusado de lo mismo por los legalistas de su día. Pero en segundo lugar, porque lo que me importa es lo que Dios piensa de mi sermón, y lo segundo es lo que ustedes creen. Lo que la gente diga en internet, que digan lo que quieran. Pero ustedes me conocen, ustedes conocen lo que predicamos aquí en Grace, de que predicamos que Cristo no puede ser tu Salvador y no tu Señor. Cada creyente evidencia su salvación perseverando hasta el final, luchando contra su pecado y arrepintiéndose incesantemente. Matamos a nuestro orgullo. Comprendemos que quien mejor conoce la gracia de Dios y la gracia por la cual fue escogida es el menos egoísta de todos. Pero hoy en este párrafo quiero animarles, quiero fortalecerles a no basar la certeza de tu salvación solamente en tu comportamiento. Porque si únicamente miras a ti mismo para tu certeza, vas a tambalear todos los días. Si tu seguridad se encuentra en ti, vas a dudar demasiado. Hermanos, nuestra seguridad no se encuentra en nosotros. Nuestra certeza se encuentra en el Cristo que hemos confesado. Nuestra certeza se encuentra en el Cristo que nos está transformando. Y finalmente, nuestra certeza se encuentra en el Cristo que promete preservarnos. Y Él es fiel. Así que podemos e incluso debemos vivir asegurados por su amor y meditar en su infinita, inmerecida y eterna gracia. Vamos a orar. Hermoso Padre, te damos gracias. Tu gracia es imposible de comprender. Tu amor tan profundo, tan rico. Gracias por este hermoso pasaje, por este recordatorio tan hermoso, escrito a unos pecadores como nosotros, de que hemos sido santificados, que tú nos estás transformando y tú nos vas a preservar hasta el final. Gracias por ministrar a nuestros corazones como lo has hecho. Y ayúdanos a aprender de esa gracia para luchar contra nuestro pecado y buscar vivir en gratitud todos los días para agradarte en todo lo que pensamos y hablamos y decimos. Lo pedimos para la gloria de Cristo. Amén.